La Tertulia de César. Es radio.
There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that.
Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de análisis político. Esta noche está con nosotros doña Carmen Morodo. Muy buenas noches, doña Carmen.
Buenas noches.
Don Fernando Díaz Villanueva, muy buenas noches, don Fernando.
Muy buenas noches.
Y don Mario Noya, que va a aparecer de un momento a otro. O sea, está... No es quien ha entrado ahora mismo en el estudio, sensiblemente más bella que Mario Noya, pero en cualquiera de los casos, pues estamos esperando que en cualquier momento aparezca. Bueno, saben ustedes que tenemos muchos temas y, si les parece, empezamos por ese tercer hombre. Acaba de entrar en estos momentos don Mario Noya en el estudio. Muy buenas noches,
buenas
don Mario.
Buenas noches, perdón.
Nada, perdonado. Ya le estaba yo echando un capote aquí delante de la audiencia. Vamos a empezar con un tema que es, casi se le podría llamar el tercer hombre, y es que junto a Rubalcaba, que la verdad es que cada vez que habla sube el pan, y la verdad es que está muy, yo le veo muy apagado, es una sombra absoluta de lo que podía haber sido, y Chacón, que vamos, casi mejor ni pensarlo, pues ahora salta al ruedo Madina, que piensan que se presente unas primarias. Yo la verdad es que estoy pasmado porque, vamos, veo a Madina y veo a Carme Chacón, y hasta Carme Chacón me parece inteligente, pero es algo tremendo. Si les parece, escuchamos algunas declaraciones y entramos en este tema y luego ya iremos discurriendo hacia otros.
El Partido Socialista no está en eso. Ahora estamos en hacer oposición, en preparar un proyecto alternativo, y luego pues lo otro está ahí, sí.
Eso se lo tendrá que preguntar a él, pero en cualquier caso me ha parecido muy positivo.
¿Y un valor de futuro, señor Madina?
Ya se lo digo, me ha parecido muy positivo, creo que se me nota.
Gracias.
Hay muchas personas que serían buenos secretarios generales, sin duda ninguna. Tengo una gran confianza en que entre todos sabremos arreglar nuestro propio futuro.
Eduardo Madina a mí me parece una personalidad extraordinaria. No sé si será candidato, pero me parece una gran personalidad. Es un valor de futuro.
En el Partido Socialista, si alguien se quiere presentar, si quiere, se puede. Así que cuando se abra el debate, hablaremos. Pero lo importante es eso. En el Partido Socialista sí se puede.
Una persona extraordinaria cuando llegue el momento, pero que tiene muchos valores. En fin, eso lo sabemos todos.
Bueno, pues ya lo han oído ustedes. Les veo entusiasmados, ¿eh? O sea,
estaban entusiasmados, eran ellos.
Sobre todo ustedes dos, y los veo, pero vamos.
Estaban ahí sonriendo.
Como diciendo, la crisis del Partido Socialista se ha acabado.
Bueno, yo es que creo que a Rubalcaba van a ir a por él con uñas, dientes, lo van a despellejar, van a exponer sus restos en público. El Partido Socialista no levanta cabeza, a pesar de que lo tiene relativamente fácil, porque el país se ha profundizado en la crisis, etcétera, el paro no hace más que aumentar, y en cambio no lo está aprovechando, se le están yendo los votos hacia las opciones de izquierda más radical o hacia la abstención. Entonces, tienen que... El PSOE siempre ha sido una máquina perfectamente diseñada para conquistar el poder y mantenerlo. Bueno, fracasaron, lo han perdido y ahora tienen que reconquistarlo de cualquier manera. Y en eso están, vamos.
Lo de Madina a mí me incomoda hablar del personaje por razones obvias, ¿no? No son tan obvias, sino porque le tengo respeto como víctima del terrorismo y demás. Pero precisamente por eso, la incomodidad que me genera hablar de él es porque me produce estupefacción cuando veo cómo se maneja este señor, por ejemplo, cuando habla de Acebes, con asco, porque habla con asco, ya no solo con una inquina que puede ser producto de las luchas partidarias, no, con asco, de un sectario puro. Y sin embargo, cuando le han preguntado por quienes le dejaron cojo, los terroristas que directamente le pusieron una bomba debajo de su coche y lo mutilaron, se expresa con un discurso totalmente contrario, ¿no? Con muy de apertura de miras, como muy dispuesto al perdón él es, cuando habla del País Vasco, pues igual, es otro de los que están alineados en el hay que mirar el futuro y unirnos todos y regenerar el país y demás, y entonces y ahí me de verdad que me produce un shock intelectual porque veo pero carretadas de saña dirigidas a un personaje con el que puede tener todas las diferencias ideológicas del mundo, pero que no le ha reventado la vida. Y sin embargo, pues mira, fíjate, ¿no?, con lo que pasaba con lo otro, ¿no? Y luego, dejando esto de lado, hoy publican dos artículos excepcionales José García Domínguez y Cristina Losada. Acabo de publicarlos en Libertad Digital, por eso llega un pelín tarde. Donde hablan de qué supone Madina como generación, no tanto él como eso, ¿no? Esos magníficos, ¿no? Que son Leire Pagís,
sí,
Viviana Aído, Madina y compañía, gente empotrada en el partido, que no sabe lo que es la vida fuera del partido, que tienen muchísimas conchas de aparatchik y se muestran tan despiadados como puede ser un aparatchik para los adentros, ¿no? Y pues eso, las reflexiones que hacen Pepe, ¿no?, hacia Domínguez y Cristina, ¿no? Es decir, madre de Dios. O sea, esto es el pensamiento cero, esto es la posmodernidad encarnada en una generación de gente supuestamente muy preparada, porque sí, van sobrados de títulos y demás.
Y el pensamiento... O sea, yo reconozco que Madina no me da la sensación de que sea un cruce de Federico Engels con Emmanuel Kant. Vale, de acuerdo. Pero vamos a ver. ¿Y hace 20 años el Partido Socialista, que era un cocedero de intelectuales?
Exacto. Bueno, no, esa es otra cosa.
Quiero decir, estaba hace una o dos noches, estaba viendo una película a las tantas de la madrugada, que es cuando yo estoy a punto de irme a dormir, y aparecía de pronto el primer gobierno de Felipe González. Yo reconozco que comparado con los de Zapatero casi parece ilustre, pero tampoco. O sea, tú ibas viendo a la gente que estaba en el primer gobierno de Felipe González y salvo algún funcionario franquista como Paco Fernández Ordóñez, vamos, el resto no era nada excepcional, ¿eh?
Ah, pues sin
mejor
ser nada,
que claro. El de Zapatero, porque quiero decir, tampoco es que vaya a pensar nadie que aquello era el colmo, ¿eh?
Pero con no ser el colmo, claro, es que si comparas, tiemblas, y sobre todo por lo que dicen, ¿no? Porque su sectarismo es como muy es muy puro en el sentido de que como no está testado, como muy de laboratorio, como es del que se caldea y se cocina en los despachos de los partidos, claro, es nítido, ¿no?
Pero los otros también lo eran. Es decir, quien recuerde, por ejemplo, lo que fue la campaña de acoso y derribo de Suárez, que protagonizó el Partido
Guerra
Socialista...
Guerra y compañía, sí, sí.
Cuando Guerra a todo el mundo le ponía motes crueles, hay que reconocer que graciosos,
era muy gracioso, sí.
Que era gracioso, pero era terrorífico.
Daur del Mississippi,
Guerra que en un momento determinado hasta consiguió un cambio de la ley para convertirse en ingeniero que no lo era. O sea, es que tampoco ha estado la cosa para lanzar cohetes en ningún momento.
Yo puedo estar en las antípodas con el señor Madina en todo lo que afecta, por ejemplo, al País Vasco y en muchas otras cuestiones. Digo que no me entiendo con él o discrepo a lo mejor en casi todo. Pero yo de verdad, creo que Eduardo Madina no es Viviana Aído. Mi opinión, no es lo mismo. Desde la diferencia, no es lo mismo.
No, es más esbelto, no cabe la menor duda.
No solo, mi opinión, no solo. No, digo desde... Es verdad que para sobrevivir a un partido, en el Partido Socialista y en el Partido Popular, y ese es un debate paralelo que también podemos tener, para sobrevivir en un partido tienes que someterte al partido. Seas o no seas brillante, a lo mejor la mayoría no lo es. A lo mejor la mayoría es mediocre y no sabe hacer otra cosa. Pero para sobrevivir tienes que someterte a esa mediocridad. No te salgas de la fila, porque en cuanto te salgas de la fila, aunque tengas capacidad de salirte, entonces ya sí que la cabeza te la han cortado. Yo no sé lo que puede hacer, si va a ser Madina, ni lo que puede llegar a ser Madina ni ningún otro, cuando asuma el liderazgo, si va a ser otro Zapatero o no va a ser otro Zapatero, no lo sé. Ahora, yo creo que el Partido Socialista, cualquier cosa mejor que Rubalcaba, digo para lo que es el Partido Socialista, para ellos, cualquier cosa mejor que Rubalcaba o mejor que Chacón, ninguno de los dos vale para asumir el liderazgo del Partido Socialista. Y que la estrategia del señor Rubalcaba, la ha dejado ver con bastante claridad. Yo no soy, él no es, él entiende que él no va a ser el candidato, pero yo creo que se ha marcado una hoja de ruta, un calendario, que es a ver cuánto aguanto para ese aparato del partido que es el que representa a él con toda esa ejecutiva, conseguir controlar, tutelar, bajo la apariencia de unas primarias, a quien designa un dedo que no vamos a ver, aunque todos sabemos que ese dedo está ahí. En su cálculo, para conseguir que eso funcione, lo mejor es aguantar el mayor tiempo posible, que quede el menor tiempo posible para unas siguientes elecciones, y luego ya se moverá la jugada. Ahora, era evidente, o lo que estábamos escuchando hasta ahora era, los varones ya no aguantan, porque a medida que se van aproximando elecciones, a medida que entran en juego otras variables electorales, aunque quede más tiempo, pero cada vez menos, todo el mundo empieza a decir en voz alta, y ya no en voz bajita, que tenemos un problema que no solo es de mensaje, sino que es también de mensajero. Y lo que estábamos escuchando hasta ahora, cuando hablabas con ellos, es hasta otoño, conferencia política y todo lo demás, pero en otoño inevitablemente se va a poner en marcha el mecanismo de presión para que Rubalcaba entienda que no se puede aguantar casi hasta meses antes de las próximas elecciones generales, que salvo cataclismo van a ser cuando tienen que ser, para poner en marcha la renovación dentro del Partido Socialista.
Yo no
creo que aquí
yo por la labor,
a Rubalcaba no. Pero creo que los movimientos y que dentro del partido empiezan a entrar en juego piezas que hasta ahora no se veían. Y que alguien, porque la noticia no sale porque se la hayan inventado unos periodistas, sino que desde el entorno del señor Madina y personas autorizadas han decidido decir que Madina sí quiere. A mí eso me parece una importante novedad. Porque eso no lo hace Madina si no sabe que cuenta con apoyos para que esa pelota empiece a rodar y si va cogiendo forma, él tenga esos apoyos. Yo lo viví cuando el Partido Popular, cómo era el proceso, cómo se movía la gente internamente buscando y recabando apoyos para hacerle la oposición a Rajoy, y en la medida en que no conseguían esos apoyos con cierta solidez, nadie decía ni mu. Todos nos lo decían fuera de micrófono, pero no lo decían en público. Entonces, a lo mejor Madina no tiene que ser, pero sí me parece, yo creo que sí que se tiene que abrir ese debate, el de que hasta aquí ha llegado la izquierda, que necesitan otro proyecto el Partido Socialista, pero que también necesita otro líder.
Pero cuando dices que Madina no es Aído...
Para mí no. Yo he hablado con Vivian Aído y he hablado con Eduardo Madina.
Lo que te pregunto es,
y
es
no
que...
les veo iguales, claro. Ni en la manera de afrontar lo que es el socialismo, ni en su capacidad intelectual...
Pero el problema es que Madina...
Ni mucho menos.
¿Qué años tiene Madina ya?
Debe tener la misma edad. No, más mayor que Aído.
Un poquito más de los 40 años.
No, debe ser... Yo creo que los nací cerca de los 40.
Ni tampoco es Paquín, ni tampoco es
Paquín. Vale, pero quiero decir, teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que jamás ha desempeñado responsabilidad alguna, jamás.
No.
Que no sabe lo que es gestionar, etcétera, ¿de dónde podemos sacar que no es Aído? Por ejemplo.
No, pero
no. No, hablando,
digo,
sí.
¿Tú has hablado con Eduardo Madina?
No, pero que decir, ya, pero es que hablar da igual.
Veces... No, hombre, no.
Porque hablar da absolutamente...
No, es lo mismo, conocer o no conocer.
No,
tú puedes conocer
hablar,
al que tienes enfrente. Yo simplemente, yéndome a comer con una persona, evidentemente no le hago el carnet de identidad. No le haces el carnet de identidad, pero sí que sacas muchos elementos en juicio,
bueno,
hombre.
Sí, perfecto. Mira, hablar es una...
Nos vale con mirar una fotografía para decir, este vale, este no vale.
Lo peor es decir
que
vamos a juzgar porque hemos hablado con ellos o porque hemos comido con ellos.
Mejor.
Lech Walesa
era electricista.
Lech Walesa era electricista y les daba como grimilla a Adam Michnik y compañía, a los intelectuales de la Gazeta Wyborska. Pues sí, efectivamente, era un poquito cafre, Lech Walesa, pero resulta que era él el necesario para sacar...
¿Juzgar de oídas?
No, te estoy diciendo...
¿Conoces a la persona a la que estás hablando?
No, es que lo que estoy diciendo...
¿Qué es lo que me estás planteando?
No, lo que te estoy planteando, y parece ser que no quieres enterarte, es que un señor que lleva 20 años en política y que no podemos ver... la política es gestión, ver qué ha hecho en política, una cena no me vale absolutamente para nada para saber si es bueno o malo, o comer
estoy
o hablar.
Invitando a que conozcas al señor.
Aunque lo conozco, lo deje de conocer, que lo que te estoy diciendo es que como gestor político no ha hecho absolutamente nada. Entonces,
¿y a cuántos conocemos que han hecho cosas como gestor político y tampoco te sirve para juzgarles?
Ese es el drama, ¿no?
O incluso al contrario, para juzgarles de una manera que a lo mejor puede ser hasta equivocada. No.
Es que antes podías decir, este señor proviene de la empresa privada, este señor ha opositado, este señor ha sido alcalde de
pero
su pueblo.
Todo puede,
este señor...
¿Solo puede llegar a ser algo a alguien dentro de un partido el que ya ha gestionado algo? Eso es lo que me está
Hombre, pues no estaría mal del todo. Si vas a dirigir el gobierno de España, convendría que hubiera gestionado, aunque fuera la comunidad de propietarios de tu piso.
Bueno, entonces lo único que tenemos es el aparato y el aparato, porque no, todos no, los que no, acaban que... gestionando son gente designada por el aparato.
No, pero...
Tal y como funciona la partitocracia, bueno, es así no, en estos momentos.
Eso ahora, pero no ha sido así.
Es así. Entonces, yo estoy diciendo que solo ser... puede ser alguien el que forme parte del aparato y de la partitocracia.
No.
Yo creo que sí.
Pero si este era es aparato y es aparato y partitocracia, pero encima no ha gestionado.
Tenemos que ir a la pausa publicitaria, pero usted no se preocupe, don Fernando, que a la vuelta, si no nos han detenido, yo le devuelvo el uso de la palabra.
Long black train, coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the head and you can look to the skies. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that long black train. Cause there's victory in the Lord, I say. Victory in the Lord. Cling to the Father and His holy name. And don't go riding on that long black train. There's an engineer on that long black train.
Bueno, ya estamos de regreso. Acaba de llegar Miquel y antes de que cuentes nada, yo tengo que dar la bienvenida a Soledad y Javier, que son nuestros invitados de esta noche y que encima nos han traído una tarta que yo me voy a poner a degustar en lo que siguen hablando los de la tertulia. O sea, intervendré de vez en cuando, pero vamos, mi tarea, que es la de moderador, me permite estas cuestiones. Bueno, Miquel, ¿qué nos cuentas?
Pues los oyentes sobre ese recambio de, si hay recambio a Rubalcaba en el PSOE, por ejemplo, Juan Manuel Soria decía en Twitter: difícil encontrar un almacén que tenga un recambio para una máquina tan antigua. Le chirrían unas piezas con otras. O Faustino...
Bueno, la tarta está buenísima, o sea, tengo que decirlo porque...
Faustino decía: son palos de ciego, ese señor carece del más mínimo carisma, es el clásico trepa de partido que la prensa se preocupa de promocionar sobre Eduardo Madina. Otros candidatos, Luis Virgil, por ejemplo, en Twitter decía: creo que Cándido Méndez sería la alternativa real. Y en cambio, Perica Padawan...
Valores juveniles, sí.
Este es un poco más joven que Cándido Méndez. Yo creo que Gallardón sería un buen candidato, decía.
De consenso, perfecto.
En Twitter hoy se ha hablado mucho de Arias Cañete porque ha dicho que él se ducha con agua fría. Ha sido una cosa que ha estado todo el día en Twitter, como ayer lo de Cospedal, que luego al final parece que no dijo.
Pues como Montoro sigue siendo su compañero de gabinete, a la vuelta de no mucho tiempo todos los españoles vamos a tener que hacer lo mismo. Pero, porque no vamos a poder pagar la calefacción, o sea que...
Pero al menos ducharnos, porque si no... Bueno, como todas las noches, entramos en la fase del sorteo, bueno, del concurso del libro de César. Cada día elegimos un libro de César, damos alguna pista y la gente, los oyentes, tienen que adivinarlo. Antes he leído una cita que voy a repetir y por si acaso no es suficiente, luego voy a leer otro fragmento. Es una máxima y dice así: mejor guerrero es el que consigue vencerse a sí mismo que el que derrota a un millón de enemigos en el combate. Y como me parece que la gente andaba un poco perdida, tanto en Facebook como en Twitter, el SMS al 27442, otra: esta ruinosa forma es un nido de enfermedad y debilidad. Está repleta de podredumbre y acabará pereciendo.
Muy bien.
Yo creo que ya con esto...
Me parece ideal con
hasta
el panorama
las 11 y media,
político que hay en estos momentos y la situación del Partido Socialista.
Bien elegida.
Y no solo.
Y no solo.
Yo me he quedado un poco alucinado estos días con las citas, porque digo, bueno, esto, joder, y las aciertan enseguida.
Las aciertan.
Y muchos.
Sí, es que hay lectores muy fieles.
Sí.
Y si no fuera por el nacionalismo catalán, seguramente habría más.
Ya se marcó un pasaje en latín, Miquel, de una obra, y yo dije, sí, claro. Pues
y
claro,
lo acertaron.
En minutos.
Pero fue, yo creo que fue el más rápido, además, ¿eh?
Claro. porque esa novela empieza en todos los capítulos con pasajes en latín. Claro. Entonces el que la ha leído... Ya,
además era una doble pista, porque además dije eso, que todos los pasajes empezaban... Uh-huh. Entonces...
Es una de mis novelas preferidas, tengo que decirlo.
Estamos hablando de Artorius.
Estamos hablando de Artorius, sí, es una de mis novelas preferidas.
Bueno, a las 11:30 seguimos con más mensajes de los oyentes y si alguien lo ha averiguado, pues daremos al ganador.
Pues muchísimas gracias, don Fernando.
Bueno, vamos volviendo sobre el tema Marina, que es bastante aburrido, pero parece que es el tema del día.
Sí,
vamos a ver, Carmen, yo no conozco a Marina, le he visto en alguna ocasión y el Parlamento, ¿ves? Pero nunca he hablado con él. Pero por lo que le tengo visto, oído y leído, me parece que es un tipo más ideológico que los Pagines, bastante más resentido que ellos, y muy sectario, tremendamente sectario. De estos que tienen un odio inexplicable hacia lo que decía Mario. Un odio inexplicable hacia el PP o hacia la derecha en general, ¿no? Entonces, tú que los conoces y que has estado cerca de ese mundillo, ¿en qué son diferentes a los Pagines? Que los Pagines sí trincaron mucho poder en el zapaterismo. Las dos, Pagín y Aído, fueron ministras. Pero hubo un montón de secretarios de Estado de esa generación, de los nacidos en torno al año 75, y que creo que somos los tres aquí, más o menos en torno a esa... somos de la misma generación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este que no se comió un colín en tiempos de Zapatero y los que sí lo hicieron?
Los Pagines y las Aídos, como tú bien dices, las Pagines y los Aídos. Las Pagines y los Aídos eran muy ideológicas y muy sectarias, mucho. Lo que pasa es que vestían otra ropa y se disfrazaban de otra manera. Pero cuando ellas, en este caso son mujeres, pero podíamos haber colocado también algún hombre en ese grupo, tuvieron la capacidad de decidir y de actuar, vamos a ver cuál es la gestión en el ministerio, por ejemplo, de Viviana Aído. A mí me parece que más ideológico que eso, poco, y ahí tenemos todavía cosas que están pendientes de ser enmendadas. Yo quiero aclarar, yo no estoy diciendo que Madina es el candidato perfecto para el Partido Socialista, ni lo conozco, no sé quién puede ser el candidato perfecto para el Partido Socialista. Coincido contigo en que es verdad, en que Madina dice con más claridad lo que piensa, tú y yo podemos discrepar de lo que está pensando, pero se le ve con más claridad venir. Él es de izquierdas, milita en esa izquierda y hace gala de esa ideología y no la oculta. Las otras la tenían igual o a lo mejor incluso, de verdad, incluso más, y sin embargo no la dejaban ver. Lo que quiero dejar bien claro esta noche en el debate del día es que sí que creo que tiene que haber más candidatos y que el Partido Socialista tiene que afrontar esta cuestión. No puede seguir esperando bajo el mandato, la tutela de Rubalcaba, a que llegue otro momento. Y simplemente porque esa espera es solo una decisión del aparato del partido para controlar ese aparato del partido y no permitir que venga savia nueva. Bueno, pues que salga Madina y que salgan más. No presumen tanto de que ellos son los tan democráticos que hacen primarias, porque ¿cómo se hizo el Congreso pasado? ¿De qué manera se hizo? ¿Con qué diferencia ganó Rubalcaba? ¿Cómo y con qué recuento? No presuman que lo hagan, que dejen que salgan, porque seguro que no los conocemos, porque no conocemos a todos. Nosotros conocemos a los que están en el Congreso, no tenemos esa capacidad de saber cuáles son los cuadros intermedios dentro del Partido Socialista. Y posiblemente tampoco lo tengamos nunca, porque no se atreverán, porque no tendrán el apoyo de nadie dentro del aparato del partido. Pero, de verdad, a mí me parece que el Partido Socialista, que necesitamos un gobierno fuerte y necesitamos una oposición fuerte. Y no una oposición. Y una oposición fuerte es una oposición fuerte y con sentido de Estado. Yo cuando he escuchado al señor Rubalcaba decir en Televisión Española yo soy republicano, por ejemplo, o cuando le he escuchado plantear ahora, a estas alturas de su vida, que hay que hacer esa reforma de la Constitución, cuestionarlo todo, todas las cuestiones, todos los elementos que son asuntos de Estado, porque está en una competencia y en una debilidad absoluta con la izquierda y con todos los demás movimientos de la izquierda que están a su izquierda y está en rivalidad con ellos, hombre, es para llevarse las manos a la cabeza y decir, pues, Rubalcaba no vale y Chacón va a ser más de lo mismo, porque además dentro de
lo que estás diciendo es que el PSOE necesita bono.
El PSOE necesita otra cara, otro rostro, necesita otro líder. Y a ser posible que sea un líder con sentido de Estado, de PSOE, Partido Socialista Obrero Español, de los de esos. No necesitamos, no necesita el Partido Socialista. Cuando digo no necesitamos, digo por el país. Necesitamos una izquierda, un principal partido de la oposición, en este caso, que sea capaz de ver que hay determinadas cuestiones en las que no tiene que convertirse en un antisistema para buscar votos, sino que tiene que mantener una posición de partido que realmente tiene capacidad de llegar al gobierno de la nación. Y ahora mismo no lo tenemos.
Pero fíjate, porque eso que dices, Zapatero era del Partido Socialista, tan del Partido Socialista que, pues eso, que probablemente no hubiera abandonado la meseta en su vida. estaba sin tocar. Despertó entusiasmo incluso en, ¿os acordáis de Philippe Petit?
Es
¿Y
verdad,
os acordáis de la manera del zapatero de, sí, del intelectual?
¿Cuánta tontería se dijo?
Ingeniero, ¿cómo se llamaba? De Suso de Toro. O de Manu Rivas y tal, ¿no? Es decir, el problema a veces, claro, cuando un partido está podrido, sacar de la carcoma algo que vaya a apuntalar el edificio es complicado. Es decir, es que hay veces, es que a lo mejor lo que necesita el PSOE es que le venga algo de fuera.
Pero eso porque, ya sí que lo veo complicado.
Claro, pero fíjate, Carmen. Es
el
decir,
que te venga a salvarse, por ejemplo, alguien del Partido Popular.
Mira, acuérdate, ¿por qué cogían a Zapatero? Decían, que venga el pringao este, que ya lo...
La transición.
Está claro, sin tocar, no está manchado por nada. Funda, y fíjate que lo que ha hecho
Aznar,
el partido.
No, la idea era esa, que se lo funda Aznar en el 2004.
Exacto,
que vengan los jóvenes con entusiasmo. Joder, con el entusiasmo de los jóvenes. Se han cargado el partido. Y... la demolición del PSOE no la ha hecho Chacón, no la ha hecho el PSC, no tenían bemoles para hacer eso, no tenían. Cuando vieron que Zapatero era más catalanista que ellos, dijeron, ah, vale, pues si se puede, vale, pues vamos. Si el problema que tiene el PSOE es ese.
Pero Zapatero es otro, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es otro de las de ese grupo, de las Vivianas ha ido, que
claro,
no creían, decían que no creían en nada, todo era posible, todo se podía hablar y todo se podía dialogar, pero en el fondo no, sí que creían, sí que tenían... No, pero digo, ¿cuál fue su política con los nacionalismos? ¿Cuál fue su política en lo que afecta a España? Es que Zapatero pidió, se nos olvida rápido, acordaros cuando ellos ya pusieron en marcha lo de la reforma constitucional y cuando recibieron un informe del Consejo de Estado que era una reforma constitucional que no planteaba precisamente lo que quería en ese momento ese liderazgo del PSOE y con Zapatero a su cabeza, que era separar aún más a España, dar más poder a los nacionalistas, romper más la unidad. Entonces cogieron la reforma del Consejo de Estado que planteaban y la metieron debajo de un cajón. El Zapatero parecía que no, que iba a estar abierto a todo, que no era un socialista de los de siempre. Claro que no fue, fue mucho peor que los socialistas de los de siempre, porque se puso más a la izquierda que esos socialistas, creo, que los socialistas de los de siempre, pero perdiendo además el concepto de gobierno. Obrero y español, sí, obrero
hizo,
y español.
Todo eso lo hizo el gobierno, Zapatero supo, de hecho, cosas suyas, tan zapateristas como el matrimonio homosexual, no lo llevaba en el programa electoral.
No,
que
lo
luego
llevaba.
Se quejaban la gente. Decía, pero si no lo llevaba, no estaba siendo más zapaterista que Zapatero. Estaba siendo todavía más radical de lo que iba. Él básicamente sabía que la sociedad española en el año 2004 estaba muy centrada y no podía llegar con un programa radical. El radicalismo vino luego. La ley ha ido de la ley del aborto. Él la plantea en la campaña electoral de 2004.
No tiene nada que ver con lo que hicieron.
Le tiran tomates. Dicen, está usted loco hacer estas cosas. Pero gran parte incluso de los propios socialistas, ¿no? Él se fue radicalizando lo de la Alianza de Civilizaciones, aquella estupidez absurda de sacar al Kofi Annan.
Se refiere a la que ha mantenido.
La que ha mantenido. Esa. No.
Financia.
¿Cómo que mantenido? Que vamos a abrir un consulado en Gaza, que así estamos nosotros. ¿Qué pasa? Es decir... A Gaza no puede ir Mahmoud Abbas porque lo matan. Pues viene este y dice, pues ahora voy y te mando un consulado. A ver si tienes
problema. Que lo mantenía Margallo porque es que estos lo mantienen todo. Pero no se lo han inventado ellos, pero las payasadas que se hacían, aquella conferencia que hubo en el campo de las Naciones en el año 2008, ¿no? Que todos los sátrapas pasando uno detrás de otro y Zapatero encantado, ¿no? Diciendo, es decir, él tapó muy mucho su condición de radical. Para
eso
poder llegar al poder.
Eso es.
Y era, de hecho, a ratos... se creyó Aznar que tenía a su sagasta. Yo tengo aquí al leal compañero de la oposición, hemos montado un sistema bipartidista que me da...
Pero la justicia, el bastón antiterrorista...
Al americano o al inglés, hay lealtad institucional y demás. Luego él llegó y armó la que armó, el famoso cordón sanitario contra el PP, que significaba contra media España, lo de las víctimas del terrorismo, la rebelión cívica, etcétera, ¿no? Pero eso no le desgastó en sus filas. Es decir, perseguir a las víctimas del terrorismo no le desgastó, ni aprobar la ley del aborto. A él lo que le desgastó fue... enfrentar la crisis del modo en que lo hizo.
Yo creo que no solo eso.
Es que
el afrontar la crisis como lo hizo...
Este tipo se derrumba, es que este tipo pasa de 11 millones de votos, 11 millones y pico, a 7 y pico. Es decir, no ha habido, menos en el caso de la UCD, que básicamente fue un partido que se extinguió, es decir, que desapareció del mapa, se volatilizó, no ha existido en la historia, voy a decir democrática, electoral española, desde el siglo XIX, un caso similar. Un batacazo similar de unas elecciones a otras. No ha sido un desgaste lento como los que ha tenido Izquierda Unida, ¿no? Que ha ido a menos. Y Zapatero fue básicamente porque desengañó a su electorado.
Yo creo que fue porque realmente la crisis económica era innegable. y había llegado a convencer a la gente de que iban a ir cada vez a peor, que además no tenía ni idea, que era un torpe, porque a Zapatero se le perdonaron cosas que verdaderamente no se le perdonan ni a un hijo tonto. O sea, no nos vamos a engañar y, en fin,
bien, don César,
disculpen ustedes
por el talante,
la expresión.
¿Os acordáis del talante?
Me acuerdo de lo del talante perfectamente. Es decir, a Zapatero se le perdonaron cosas absolutamente imperdonables. Y ganó unas segundas elecciones, porque yo comprendo que las primeras, con lo del 11M, se puede entender. Pero las segundas las ganó. Y fue algo de bochorno. O sea, que en última instancia, lo que hace que al final se asusten es que se dan cuenta que con la crisis económica y Zapatero se va a llevar por delante al Partido Socialista, que lo ha dejado desarbolado, ¿eh? Esa es la realidad. Claro que no quiero pensar cómo va a dejar al PP Mariano, pero ese es otro tema.
Pero el tema es que Zapatero ha arrasado, pero a la vez, señoras y señores, el que ha fijado el discurso político en España en los últimos años
Zapatero.
Es Zapatero.
Tal cual.
Y hay bases que ha puesto él que no las mueve nadie.
Tal cual.
Y que el PP no es que las haya asumido, es que el PP está pegándose con el PSOE por el legado de Zapatero.
Bueno, vamos a ver. Hay cosas que yo estoy de acuerdo. Bueno, en algún caso lo ha superado Montoro, por ejemplo, en materia fiscal. Pero hay otras cuestiones en las que en estos momentos el Partido Popular está intentando dar marcha atrás por mantener alguna bolsa de votos que es muy importante. Por ejemplo, hace apenas unos días hemos tenido en el mismo día a Gallardón haciendo una defensa de la vida que los de las asociaciones pro vida todavía se están reponiendo, el mismo día que Mariano iba a ver al Papa y descubríamos que era incapaz de quitarle el capuchón a una pluma, que es algo verdaderamente notable. No solo eso, su mujer, ejerciendo de cónyuge española, decía eso de Mariano no lo vas a ver abrir, que es una cosa que yo veo que no lo he visto en ningún otro país del mundo nada más que aquí en España. O sea, confieso que ese espectáculo en que el marido va a abrir una botella de vino de Rioja y la mujer dice, Mariano, que no, deja la botella, que la vas a romper, eso no lo he visto en ningún sitio. O sea, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Israel. Hay algún continente que me falta, como Oceanía. A lo mejor en Nueva Zelanda las mujeres tienen esa misma costumbre. Pero esa costumbre que yo he visto de las mujeres españolas de, deja el cuchillo y te vas a cortar con el jamón. Pepe, déjalo. Déjalo, Pepe, que te vas a cortar la mano. ¿Eh? O tu padre, yo no sé qué va a hacer, ¿eh? Pero sí, no va a abrir la botella de sidra y le va a sacar un ojo al abuelo. Bueno, eso no lo he visto nada más que en España. Ahora, ya que Viri lo hiciera delante del Papa, ya es que me parece el remate. O sea, Rajoy a lo mejor convenció los 20 minutos que se quedó a solas con el Papa Francisco de que es un hacha. Pero después de lo de la pluma y del comentario de Viri, se le puso la cosa muy cuesta arriba, ¿eh? A todo eso, ya que hablábamos de Montoro, personaje por el que yo siento un cariño entrañable, que creo que conoce todo el mundo, saben ustedes que se va a reunir para permitir a los nacionalistas catalanes que nos sigan vaciando los bolsillos y tengan un déficit especial, y además se ha lanzado la consigna desde el Partido Popular que no se hable de esto, que es algo verdaderamente tremendo, eso de no hablen ustedes de esto, que entonces no existe, ¿no?
No se trata de que hablemos nosotros, es que los que le están hablando y los que le están diciendo y los que no dejan de llamar al Ministerio de Hacienda y decirle de qué vas son los presidentes autonómicos del Partido Popular,
claro,
por poner un ejemplo. Digo los que han cumplido, no los que han cumplido menos,
todo,
como puede ser Fabra, que se alía con
cumplido,
más. Efectivamente,
claro.
Entonces no se trata de que hablemos.
Pero bueno, aquí qué pasa, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a retomar unas declaraciones de Artur Mas, que aspira a ser kosovar el día de mañana. Bueno, viendo la clase política
no
nacionalista
paramos de mejorar.
Y viendo la mafia albano-kosovar tampoco hay mucha diferencia, idiomática en todo caso. Entonces vamos a ver primero a Artur Mas y luego esas declaraciones de Montoro sobre el déficit de Cataluña, que yo porque no llevo cartera, pero si no hoy me pondría las dos manos encima de la cartera y así iría por la calle como si fuera rezando una jaculatoria.
No, la información que se ha publicado hoy carece de fundamento. No hay cifras. No puede haber cifras a estas alturas. Lo que tiene que haber es diálogo con todos con las comunidades autónomas, por supuesto diálogo con la Comisión Europea, pero todavía estamos lejos de conocer y de anticipar, por tanto, ninguna cifra. Por tanto, tengo que desmentir lo que se ha publicado hoy, que pertenece al campo, ya saben, de las conjeturas. Las posibilidades de nuevos ajustes no caben otros que no sean compatibles con el crecimiento económico. Lo importante es crecer.
Kosovo, que por cierto ha recibido el reconocimiento muy rápido de muchos estados en el mundo y también de muchos estados de la propia Unión Europea, con algunas excepciones, entre ellas, lamentablemente, la del Estado español.
Es conmovedor. Yo los escucho a los dos y siento un gozo que me invade totalmente, pero vamos, indescriptible, inefable.
Bueno, lo de Montoro y bueno, la orden de silencio está del PP. Lo grave no es que sus aparatchik la cumplan, bueno, sí, es grave, y que sus miembros en los distintos parlamentos lo cumplan, vale, grave, pero bueno, se puede entender. Si lo grave es que hay periodistas que lo asumen, que asumen el discurso. Te llama Manolita Chen desde un gabinete de prensa, se cree más que el ministro, a veces lo es, y van y asumen y tragan.
Ahora, es tremendo porque, vamos a ver, yo no me lo acabo de creer del todo y hago esta salvedad de inicio. Pero cuando Raúl del Pozo escribió aquel artículo que le habían enseñado casi todo, o sea, parecía que era como cuando Satanás llevó a Jesucristo a lo alto del pináculo del templo y le enseñó todos los reinos de la tierra y su gloria, y le dijo que si le adoraba se la daría. Es decir, lo que debió de ver Raúl del Pozo debió de ser un equivalente casi a lo que contempló el Hijo de Dios. Y bueno, había visto de todo. Una de las cosas que dijo que había visto era listados de periodistas que recibían pasta. Yo no sé si esto es cierto o no es cierto.
Pero dicho está.
Pero tengo la sensación de que a más de uno ese día se le atragantó el vermut. O sea, estoy convencido. Voy a dar un paso más. Yo no estoy seguro de si es cierto o no es cierto. Pero de lo que sí estoy seguro, porque he sido víctima de ello, es que hay políticos que te llaman para que coloques a determinados periodistas en tu programa. Es decir, incluso a mí me ha llamado algún político que en términos generales tengo una buena opinión de él. O sea, que además tengo que decir que no me parece una persona, hasta donde yo sé, corrupta o cínica o hipócrita. No, políticos que tengo una buena opinión para pedirme que colocara a algunas personas en mi programa. Tengo que decir que ni de broma. Vamos, lo pida él, lo pida Mariano Rajoy, o si me llama su majestad del rey, no los voy a colocar.
Eso es muy normal.
Pero quiero decir que esto es lo que hay.
Aquí hay... Si le llama Montoro, seguro que...
No, pero aquí sí.
Espero que Montoro no me llame porque... No sé lo que podría decir, o sea...
Pero aquí es muy habitual, en las autonómicas se ve continuamente las cuotas, los periodistas de cuota, y dicen, pues, este está en cuota por el PSOE, este por el PP, este por tal... Por
bueno, pero eso, vamos a ver, pero eso es una cosa, porque eso a veces lo hace el director del programa, entre otras cosas, porque te abre el camino a hacerte millonario. Es decir, vamos a ver, si tú tienes un programa de una cierta audiencia... Y sabes colocar a gente del Partido Socialista, a gente del Partido Popular y algún nacionalista, a poco listo que sea, sale rico. Razón por la que supongo que Federico y yo en la vida nos vamos a hacer millonarios. No hay nada más que ver la gente que tenemos en los programas.
Sí.
Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que además te llamen y te digan, mira, como favor personal quisiera que me coloques a fulanita y a menganito. Y tú le digas, pues mira, lo siento mucho, pero ni como favor personal ni como nada, porque a mis contertulios los escojo yo.
Pero, don César, yo creo que eso es un síntoma de lo que nos está pasando.
Esto viene pasando hace 40 años.
Bueno,
¿eh?
Pero, sí, pero es un síntoma bueno de lo que nos viene pasando desde hace... Son las trincheras, o sea, estás conmigo o estás contra mí, porque... Puede llamarte el político, pero yo también he visto compañeros dirigirse al político y decirle, o me colocas... Y si estás en ese planteamiento, es o me colocas y yo repito el argumentario que tú quieras que yo repita, o si no, entonces atente a las consecuencias. Explico, atente sí. a las consecuencias que cuando
sí, claro.
él escriba sí, sí. o ella escriba, no nos ajustemos al análisis lo más posible verídico, sino es el análisis ideológico, es De verdad, es el resumen. La trinchera. Unos a un bando y otros a otro. No, no vamos a colocarnos en términos medios para intentar ver lo que hay a un lado y lo que hay al otro, que yo creo que es nuestra principal obligación. Y cerrado ese paréntesis del déficit. El gobierno, quiera que se hable de ello o no se hable, tiene un problema. Porque tiene un problema en la medida en que se aprobó una ley de estabilidad presupuestaria, que ya de partida estamos mirando para otro lado a la hora de hacer que esa ley de estabilidad presupuestaria se cumpla en sus justos términos, porque tenemos miedo a que Cataluña quiebre. No solo Cataluña, que también Valencia. Si tú haces excepciones, y a mí me parece lógico que eso sea así, si tú haces excepciones con comunidades que no han hecho lo que tenían que hacer y se permiten el lujo de seguir gastando en capítulos que no son prioritarios, en el caso catalán, en seguir haciendo nación, bueno, pues yo entiendo que las comunidades que para llegar a ese objetivo de déficit de este ejercicio han tenido que exigirle, que esto no sale del bolsillo del político, sale del bolsillo de los ciudadanos, que han tenido que aguantar el cabreo de los ciudadanos, y con razón, que los ciudadanos les salgan a la calle, que cada vez determinados servicios estén en peores condiciones, y ahora tú les vas a decir, tú tienes que seguir ajustándote, y los que no lo han hecho les voy a dar más margen, no vaya a ser que quiebren. Yo creo que tienes un problema político, un problema económico, y en clave nacional y también en clave europea, porque es que Bruselas, desde lo hemos estado viendo durante todos estos años de crisis, si de algo no se han fiado fuera y a lo que siempre están apuntando es qué pasa en España con el modelo autonómico, qué pasa con las comunidades autónomas. Por eso hicimos esa ley de estabilidad presupuestaria, para trasladar un mensaje de confianza y decirle, ya hemos conseguido atarles en corto.
Pero que no se les puede atar en corto, que es imposible, pero si Zapatero les puso un techo de gasto ya, pero, y se lo pasaron por el arco del triunfo.
Bueno, pero luego lo levantó, pero Zapatero luego lo levantó, acordaros, ¿eh?
Recuerdo todavía en tiempos de Salgado, pues hará dos veranos, ya tres veranos en 2010, todavía faltaba año y medio para que Zapatero saliese de la Moncloa, que estaban ya con esta historia. Si el problema es que esto es la casa de Tócame Roque. Y aquí cada uno literalmente hace lo que quiere.
No, pero yo creo que sí que se han hecho muchas cosas. Ahora, no me parece bien que si tú tienes una ley de estabilidad y un objetivo de déficit, y aunque sea por décimas no se ha cumplido,
Carmen,
no apliques lo que dice esa ley. Pero lo que se ha hecho este año, por primera vez han controlado, no solo han reducido, no solo han controlado gasto, no han ido a más, sino que lo han reducido a la fuerza Orca, pero han tenido que hacerlo.
El Estado recauda y reparte. ¿Vale? No hay más. Esto, el sistema es un sistema absurdo. Lo suyo sería que cada autonomía recaudase. Si se opta por la descentralización, pero bien a la Suiza.
Y que cargue con lo bueno y con lo malo.
En Suiza, los 26 cantones que hay recaudan y gastan.
Y entonces, el Instituto Cervantes, ¿cómo se va a gastar el dineral que se ha gastado el año pasado en cursos de catalán a los que ha ido una media de 4,2 personas?
Y ya me parece mucho. Sí.
Bueno, algunos no ha debido de ir nadie, porque además la media se hace sobre la base de uno que se hizo en Madrid, que fueron 100.
Que ya, si algunos han debido quedar desiertos. No, la idea es esta. Entonces, digamos que hay un padre, que es el Ministerio de Hacienda, que es el que recauda ese dinero y empieza a repartir. Claro, no tiene la misma capacidad de presión La Rioja, que es una autonomía pequeñita, de hecho es la más pequeña de España, con 300 y pico mil habitantes, que Cataluña o que Andalucía, que son las dos más grandes, que las dos más pobladas, y en concreto en Cataluña se han declarado literalmente en rebeldía. Porque el gobierno de Cataluña está en rebeldía.
Totalmente.
Tal cual. Esto mismo sucede en un land alemán o en una región francesa o en cualquier otro país y hubiera sido una crisis nacional de consecuencias imprevisibles. Y aquí, en cambio, no ha pasado nada. Es sorprendente lo que pasa en España. No ha pasado nada. Seguimos aquí, que si tal, que si cual, que si al abogado del Estado le voy a pedir un informe, a ver que me lo dé, luego ya veremos. Señor Mas, compórtese, vamos a hacer una reunión secreta en Moncloa sin que nadie se entere y nos enteramos todos. Entonces, a Cataluña le están pasando todo. El propio Montoro, además. Todo, absolutamente todo, y lo vemos y hemos oído más de cachondeito, ¿no? Es que Kosovo lo reconocieron todos los países europeos, menos, desgraciadamente, el Estado español. Es decir, la mano que le está dando de comer, que le mantiene... es más, cada vez que necesita dinero viene a Madrid, lo pide, y se le da. Y se le provisiona continuamente. 5.000 millones, 5.000 millones. Porque la autonomía catalana es una autonomía quebrada, en quiebra técnica,
sí, porque,
literal.
Porque sabe que el gobierno
tiene comprometidos más gastos
no
que
puede dejarles caer.
Claro. Y tiene una capacidad de presión brutal de la que carece La Rioja.
Y fortalece su propia debilidad.
Carece Cantabria.
La máxima debilidad, además, es lo que le convierte en el más fuerte de todos los presidentes autonómicos.
Es, por no decirlo, estamos en la radio, le tiene cogido por allá.
Le hemos dicho ya, además, el efecto perverso que genera eso, alguien que tiene como cometido y como objetivo hacen saltar por los aires el Estado.
Claro, efectivamente.
El Estado, así es. Es decir, ahora ya no voy ya a la cuestión simbólica, sino a la cuestión de la organización de la sociedad, del Estado, crear una crisis sin precedentes. Sí. Bueno, pues a ese, de premio, le rescatas, le das todo el rato, eso es,
que
y machacas a las demás con los ejemplos que generas, claro, imagínate.
Mira, cada vez que se ha aprobado un nuevo modelo de financiación, esa es la historia y la tenemos, claro. Cada modelo de financiación que se ha negociado ha sido un modelo de financiación donde han perdido siempre, o casi siempre, las mismas comunidades, y ha ganado siempre Cataluña y Andalucía, para que al final el resumen de ese acuerdo, al poquito tiempo, que no digo ni siquiera un año, es que tanto una empieza la bandera, la levanta primero Cataluña, pero luego ya se suman las demás, también la andaluza, es el agravio. No nos es suficiente, nos está perjudicando.
Mira,
esa es la realidad.
Madrid es la comunidad que más recauda de España. Madrid es la hucha del Estado, literal. Es la hucha, que recauda en torno, más o menos, depende del año, en torno al 40%, 40 de cada 100 euros que se pagan en España impuestos se recaudan en los lindes de la Comunidad de Madrid, que tiene 8.000 kilómetros cuadrados. El país tiene medio millón, más de medio millón. Bien, en estos 8.000 kilómetros cuadrados se recauda casi la mitad. Bien, en Madrid está todo paralizado. Y todos, bueno, vivimos aquí, lo sabemos. No es que no se haga una obra, es que no se invierte nada, todo paralizado. Pero porque nos quita el dinero el gobierno, pero en cambio aquí no se reinvierte absolutamente nada. El plan de ferrocarriles, que es de cercanías, que es necesario, porque Zapatero se olvidó, castigó severamente a Madrid, a la Comunidad de Madrid. Después, al final, año 2009 ya, Blanco se reunió con Esperanza Aguirre, aquellas fotos que se hicieron, no se ha hecho ni un kilómetro de vía, no se ha abierto ni una sola estación, y han pasado ya de aquello 4 años. Y no se va a hacer porque no hay para nada. En cambio, estás a este tipo metiéndole, estás hablando de cantidades millonarias. No es que un agujerito de 80 millones de euros, ¿no? 5.000 millones para que paguemos las nóminas.
Es un fondo además es un pozo sin fondo.
Totalmente.
Está quebrado.
Y el otro te chulea.
No tiene manera de salir a los mercados.
Pero
no tiene,
fíjate,
manera de salir. Y su financiador.
Pero digo que mercados...
no tiene otra financiación que no sea la del Estado.
Bueno,
pero ¿cuál ha sido el coste de los bonos patrióticos? Que se los estamos pagando también, pagando nosotros.
Los vencimientos los está liquidando el Ministerio de Hacienda.
Claro.
Oye, que hay que devolver ahora lo que los programas eran con unos intereses disparados.
Claro.
Los bonos patrióticos famosos. Yo estuve por comprarlos cuando llegué al banco y se habían acabado. Pues claro, no vas a encontrar. Me lo dijo el tío de la Caixa. Me dice, no, se me han acabado ya lo que había. Ya los he colocado. Han bonos al 5.5%, una cosa disparatada. Con un vencimiento un año. La deuda a 12 meses. La deuda pública, por ejemplo, la letra española, a 12 meses se paga un interés medio del 0,8. El otro día colocaron el martes. Bueno, pues este tipo a un año te la daba 5,5.
Me van a disculpar, pero es que acaba de salir la noticia de que finalmente el FBI ha publicado las imágenes de dos sospechosos del atentado en Boston. Han dado la orden de que cualquiera que los vea se aparte, porque son extremadamente sospechosos. Uno de ellos lleva una gorra negra que impide verle la cara y una mochila negra a la espalda, y el otro, el segundo sospechoso, lleva una gorra blanca puesta hacia atrás. El jefe del FBI ha pedido la colaboración de los ciudadanos y de los medios de comunicación, diciendo que cualquier tipo de información, por pequeña que sea, será agradecida, y ha insistido en el hecho de que son peligrosos, están armados y nadie debería acercarse a ellos.
Pero en las imágenes, don César, ¿se puede llegar a deducir si son occidentales o no?
No. Pues mire usted, con la foto que yo tengo aquí delante, no...
El de delante tiene pinta de ser moreno, pero moreno como soy yo. Y con
lo cual no es mucho decir, porque usted lo mismo podía ser libanés que paraguayo.
Por eso te digo que no es nada descriptivo, y parece que tiene perilla. Tampoco es un...
Pues la psicosis va a ser absoluta.
No, y el nivel de... A mí me parece que esta información... A ver, comentaba Zuloaga en el periódico de la información. Quiero decir, hablando con sus fuentes de la lucha antiterrorista española, pero al final...
Se le puede identificar un poco más. Pero...
Que también tienen más capacidad de análisis que nosotros, que evidentemente, aunque no le hayan denominado oficialmente como atentado terrorista yihadista, la conclusión a la que llegan los que entienden un poco más que nosotros de esto, aunque no lo hagan oficiales. El atentado estaba perfectamente planificado y buscaba hacer el máximo daño por la trampa que supone, tal y como colocaban las dos bombas. No, ellos entienden, visto cómo se ha planificado y se ha ejecutado, que esto de un loco con un objetivo indiscriminado, que tampoco tenía pinta de ser un grupo extremista de ellos, un grupo extremista estadounidense, porque siempre tienen un objetivo que no es aunque al final maten población civil, el objetivo es un edificio o algo que esté relacionado con los intereses de Estados Unidos. Y, por último, que en la medida en que Estados Unidos callaba y seguía diciendo que no había nada, la conclusión policial era, si no los han pillado, tienen miedo a que lo vuelvan a hacer, y en un momento como este, si sus sospechas es que es el terrorismo yihadista, plantear que es así, por lo que supone volver otra vez a poner en evidencia encima de la mesa, tenemos de nuevo sobre nosotros la amenaza árabe, ni siquiera los hemos detenido, las repercusiones que tiene incluso desde el punto de vista económico. Yo creo que si el FBI difunde unas imágenes en las que apenas se puede, quiero decir, que el ciudadano no es capaz de ver por sus rasgos.
Parecen de una cámara de vigilancia, ¿no?
Sí, pero que no puede saber quiénes son, al final es un síntoma un poco de a la desesperada, aunque ni siquiera se les vea, a ver si alguien puede intuir y puede decirnos dónde
están. Bueno, el tema que lo hablábamos antes en el descanso es saber quién hizo esto, ¿vale? Y ahí, bueno, la gente está diciendo, no, es el islamismo, no sé qué, que habría reaparecido. Pero claro, ¿cuál es la demanda que tienen ahora? Porque se han retirado de Irak. Obama ha bajado el perfil de la intervención exterior americana en todo el mundo, una barbaridad.
Pero yo creo que la demanda es la... Bueno, a lo mejor don César
no han intervenido en
Pero la demanda sigue siendo la misma.
La guerra en Libia básicamente, ¿no? Fueron los franceses. Bueno, hasta estuvo España, mandó un barco de guerra allí, unos aviones y tal. Y en Mali, de nuevo, contra Al-Qaeda y tal, fueron los franceses.
Pero Estados Unidos es el siempre es objetivo.
Sí, lo sé, pero que... No lo sé, yo tampoco soy experto en el tema, pero... Pero, el papel que jugaba Estados Unidos hace 10 años en el mundo era mayor que el de ahora. Obama, de hecho, se ha replegado de manera
bueno,
visible.
Ya, pero es que no, pero...
Pero a mí me parece que trasciende eso. Es Estados Unidos, es Occidente,
sí, no, pero
es...
A la gente se le suele olvidar que George Bush...
Es lo que representa el yihadismo, que no es que esté... No es necesitan una excusa de que estén las fuerzas desplegadas en Irak o desplegadas en Afganistán, sino que entienden que nosotros somos el enemigo y un enemigo a combatir, y cuanto más desestabilicen ese enemigo, y Estados Unidos es el centro, es la diana, donde mejor se pueden exhibir, ahí lo tienen.
Pero que de todas maneras...
Yo no estoy diciendo que sean... Oigo, y el ruido que escucho es que todos los que entienden más que yo de esto tienen la conclusión de que sí han sido terroristas árabes.
Yo no lo sé, pero vamos, ¿qué quiere decir? Que
pero sí, el argumento, por otro lado, ¿no?
Claro, pero a la gente se le suele olvidar que en 2001 George Bush era un presidente prácticamente aislacionista, es decir, él de hecho... O sea, lo que quería era retirarse...
Relativamente.
Pero heredaba...
Quería retirarse de Medio Oriente.
Heredaba la América de Clinton, que había sido muy intervencionista.
No, pero sí, pero claro, pero al que
no,
le meten...
Clinton había sido muy aislacionista.
Pero se había metido hasta los
había
Balcanes.
Estado, sí, porque al final aquí eran incapaces de arreglar nada, pero...
Pero fíjate, a Clinton le meten... El primer atentado contra la... No, el primer atentado contra las torres es a él o a Bush.
No, es a él. Es el 93.
Pero bueno, le meten Tanzania y bombardea un laboratorio de un farmacológico.
Lo de Sudán.
Le meten...
La embajada de Sudán.
Sudán. Le meten el USS Cole en Yemen, en Yemen, ¿no? La guardia de Yemen.
Efectivamente.
O sea, le dieron hasta en el carnet de identidad. Y
eso que no había hecho nada.
Y eso que no había hecho nada. No, porque es que en Occidente a veces manejamos mal estos parámetros. Si es que precisamente lo que quieren buena parte de los grupos terroristas islámicos es implicar a Estados Unidos en el Medio Oriente para poder darles fuerte y para poder derrocar a los regímenes a los que quieren quitarse de en medio. Es decir, a Al-Qaeda le conviene que Estados Unidos esté en Arabia, precisamente para seguir vendiendo la mercancía de que la dinastía saudí son unos vendidos y que están profanando la sagrada tierra.
Bueno, la dinastía saudí está financiando a gente nada recomendable en Asia.
Claro, bueno, eso es otro lado. O sea, claro, pero eso por otro lado, pero que lo que dice...
El régimen moderado de Arabia Saudí
eso, ¿no?
Está enviando predicadores de la yihad
eso es.
Pues a Afganistán y a Pakistán y al norte de África.
Pero que lo que han hecho ellos siempre ha sido eso. Te retiras Estados Unidos de aquí, perfecto, bueno, pues te vamos a meter dos aviones en las torres y uno en el Pentágono para ver si te sigue retirando. Porque precisamente si lo que quieren ellos es romper el tablero.
Mantener el tándem. Es decir, el islamismo se alimenta sobre, tema Israel. Sin Israel queda sin gasolina. entonces necesitan estar recargándolo continuamente, pues para fanatizar a sus masas, etcétera, para que eso justifique aquello, para que lo vean como algo que, bueno, pues que está bien, mira, se nos han metido aquí y ellos les apoyan y demás. Y ahora que precisamente no es mala explicación, porque te están retirando, pues dicen, pues nos vamos a volver a meter porque
para,
esto no...
Para alimentarnos. Claro. Luego además, siempre. Que con motivo de este atentado, se ha comentado que si era el primero que ocurría después de que se derribaban las Torres Gemelas.
En Estados Unidos sí, desde
sí,
luego.
Pero dejadme... El primero que es efectivo, yo he estado mirando en la hemeroteca, pero en webs suyas, y pongo, ha habido muchas intentonas, lo que pasa es que han sido frustradas, y que Obama, precisamente por eso que tú apuntabas de que él llega y marca otra pauta, es como, bueno, cambiar, aunque al final no haya cambiado tanto, no haya cambiado nada, al menos en el discurso le escenificó que se producía un discurso. Os pongo un ejemplo, 2010, yo no sé si lo recordáis, en 2010, el coche en la plaza de Times Square. Ese coche que no llega a explotar porque falla lo que habían colocado y durante, si sigues esa información en aquel entonces, en cómo la tratan los periódicos estadounidenses, pues era lo mismo que ahora está sucediendo, el desconcierto, el no saber, el no atreverse, el dejar abierta la puerta a que fuese un loco, que fuese un elemento interno extremista. Varios días después detienen a un pakistaní que estaba ya en el aeropuerto a punto de marcharse, de salir del país, nacionalizado, 10 años, lo que ya hemos vivido, que se había metido dentro de la sociedad americana, que había estudiado allí, y entonces es cuando ya le tienen y confirman ante la opinión pública que el atentado frustrado había sido de nuevo un intento por parte del terrorismo.
Es decir, ha sido el primer atentado con bomba, pero ha habido la matanza de Fort Hood, que fue encima en un centro militar americano y por un instructor americano. Y para colmo, con el gobierno intentando silenciar que el instructor es que venía avisando de que se iba a cargar a los reclutas, porque era un señor que estaba absolutamente embebido de los ideales del yihadismo, ¿no? Que además era un converso al Islam. Es decir, es el primer atentado con bomba que han tenido, pero esto es la matanza.
Y que vemos el resultado de él. Que yo lo que quiero decir es que ha habido muchas más intentonas,
claro.
Algunas que se han sabido y otras que supongo que ellos, con sus servicios de inteligencia, el FBI y demás, han conseguido evitar incluso que saliesen ante la opinión pública.
Acordaos el que dijeron que los aviones en vuelo, que eran cuántos, eran varios aviones que iban a estallar en vuelo, unos de ellos en el Atlántico y demás, ¿no?
Además, el problema es, si son, bueno, incluso siendo locos, pero sobre todo si son yihadistas, no hay suicidas, que es un poco el modelo de Leganés, no hay suicidas, y el riesgo es que te lo vuelvan a hacer en cualquier sitio, y sin saber tampoco de
no,
qué
claro,
manera.
Es que,
ese es
que
el
no
problema,
puede,
eso es a lo que se está enfrentando
el de Leganés como
Obama.
Es que Leganés, ¿qué es?
Bueno, se lo va a responder otro día, porque ahora tenemos que ir a la pausa publicitaria.
No nos enredemos.
Y regresamos enseguida.
Es la noche de César.